Bueno, vamos a pasar a la exposición de la palabra del Señor. Hoy quiero hablar de una doctrina fundamental de la Iglesia, una doctrina elemental y fundamental sobre todas las cosas para la salvación. Nadie puede ser salvo si no pasa por aquí. Es la doctrina del arrepentimiento. Vamos a hablar hoy acerca del arrepentimiento. Hemos leído en Mateo capítulo 3, donde se nos aparece un personaje muy importante, el más grande de los profetas, según Cristo, porque más que profeta fue el precursor, el que presentó el reino del Mesías que ya venía con Cristo, y diciendo que anunciando el reino de Dios demandaba arrepentimiento. No se puede entrar en el reino de Dios si no hay arrepentimiento. La puerta de entrada se llama arrepentimiento. Muchas veces en las iglesias cristianas, neoevangélicas, más contemporáneas, el concepto de arrepentimiento se ha quedado un poco en el baúl de los recuerdos. Y se habla de fe y de creer, que también, porque si no creemos no podemos ser salvos. Pero la fe, el arrepentimiento se basa en la fe. Cuando una persona cree en el mensaje, sabe que ese mensaje le demanda un arrepentimiento. Y en base a ese arrepentimiento, el Señor, hermanos, pues le da amplia entrada en esa gracia concedida. Comienza Juan el Bautista diciendo que tienen que arrepentirse, porque todos los seres humanos somos pecadores. Aunque los cristianos, aunque también somos seres humanos, lógicamente, somos pecadores, pero ya arrepentidos. Aunque tampoco podemos hablar del arrepentimiento como algo que se quedó en el pasado, sino que nos hemos arrepentido de nuestra vieja vida, la vana manera de vivir, y vivimos una especie de constante arrepentimiento y constante ejercicio de fe, porque muchas veces, aunque no queremos, ofendemos al Señor. En esa doble naturaleza que tenemos la naturaleza, somos participantes de los atributos comunicables de Dios, y somos participantes, según dice el apóstol San Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, dice que somos participantes de la naturaleza divina, pero todavía conservamos la naturaleza adámica, y hay un conflicto dentro de nosotros, donde el apóstol Pablo dice que muchas veces lo que no queremos hacer, lo hacemos, y lo que debemos hacer, no lo hacemos. Como que hay pecados de comisión y pecados de omisión. Entonces, hermano, el creyente está en Cristo y en virtud de Cristo es declarado justo ante los ojos de Dios por la justicia perfecta de Cristo. Sin embargo, debido a nuestra naturaleza, que todavía conserva residuos del viejo hombre, pues todavía nuestra voluntad no está plenamente santificada. Todavía no hemos, como dice el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, en Filipenses 3, todavía no soy perfecto, pero una cosa hago, me olvido del viejo hombre, de lo que se quedó atrás, y me extiendo hacia adelante, hacia el Señor, lo cual no significa que podamos todavía pecar, todavía somos propensos a cometer pecados. Sin embargo, el pecado, a la diferencia del hombre natural, el pecado no se puede adueñar de nosotros. Y ya no podemos decir que seamos esclavos del pecado, sino que el pecado en el creyente está en un rincón del corazón, pero ya no está en el trono del corazón. La persona que no tiene a Cristo, el hombre natural, tiene el pecado en el trono de su corazón. El hombre creyente, en el trono de su corazón, reina Cristo. Cuando el Señor nos enseña en su oración modelo, diciéndole al Padre, venga a nosotros tu reino, nos está hablando de ese reino de gracia, donde Jesús no solamente gobierna sobre los cielos y la tierra, sino que además gobierna nuestras vidas desde adentro de nuestros corazones. Y cuando decimos, venga al reino de gracia, y lo podemos ver en el Catecismo de Westminster, podemos ver qué significa esta frase. Queremos decir que cuando le pedimos a Dios, venga tu reino, pedimos a Dios que el Evangelio se extienda, porque donde quiera que esté el Evangelio, está el reino. Por eso la palabra de Dios se le llama el Evangelio de qué, del reino. Cuando este Evangelio del reino sea anunciado a todas las naciones, vendrá el fin. Se llama Buenas Nuevas del Reino, Evangelio del Reino. Está íntimamente ligado lo que es la predicación del Evangelio con lo que es el reino de Dios, que aparece en la Biblia bajo la metáfora de un milenio, pero que en verdad no son mil años literales, sino que implica el reino de gracia desde que comienza Jesús con su primera venida, aquí con Juan el Bautista como precursor, hasta su segunda venida en gloria. El Señor ha venido en gracia y vendrá por segunda vez en gloria. Vino como cordero y aparecerá como león. Vino como salvador y vendrá como juez, aunque salvará a los creyentes, que ya somos salvos por fe, pero nuestra salvación será consumada. Son los dos aspectos del Evangelio. Algunos piensan que las buenas nuevas simplemente es una palabra de amor, y las buenas nuevas es Cristo. Y Cristo ha venido para el levantamiento de unos y para caída de otros. O sea, el Evangelio tiene dos caras, una moneda que tiene dos caras. Los que están salvados y los que están condenados. Y los que se condenan porque ese Evangelio ha sido rechazado. Entonces, en base al Evangelio, el Señor salva y condena. Las dos cosas son obra de Dios según sus propósitos y decretos, diseñados en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que el hombre iba a pecar, pero Dios, sabiendo que el hombre va a pecar y que el hombre lo que se merece es su ira, en su bondad y en su misericordia, le da a ciertas personas, a un cierto número de personas, esa gracia inmerecida. Por eso la palabra de Dios nos habla en Romanos 9, eso que tanto odian los arminianos, cuando se nos dice que Dios ha fabricado como alfarero vasos de honra y vasos de deshonra, vasos de misericordia y vasos de ira. La humanidad está dividida en dos. La iglesia es vaso de honra y vaso de misericordia para la gloria de Dios. Hace poco leía una frase de un pastor que decía que todo hombre es salvable, cuando lo que enseña la Biblia es que todo hombre es condenable y que solamente son salvables aquellos que Dios quiere salvar, porque lo único que le debe Dios al hombre es su ira. La paga del pecado es muerte, y la muerte implica tres aspectos: muerte física, muerte espiritual, que es la separación de la comunión con Dios, y la muerte eterna, que es el infierno, o la muerte segunda. El infierno, el juicio, la ira justa de Dios. Y dice que todo hombre es salvable. No, todo hombre justamente es condenable por su propia maldad. Porque Dios no pone maldad en el corazón del hombre. Ahora bien, dentro de todos esos hombres que son condenables, a Dios le ha placido salvar a los que quiere. Y ahí dice que el Señor, en la Santa Cena, dice, derrama su sangre, no dice por todos, dice por muchos. Y también dice, muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Entonces, ese concepto de que todo hombre es salvable es un concepto universalista de la salvación. Y la salvación no es de todos, ni es de todos la fe. Todo proviene de los propósitos específicos según los designios de Dios, en el que el Señor dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que de quien Él quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer lo endurece y lo deja ahí. Su gracia pasa por alto. Entonces no todo hombre es salvable. Cuando dice que los pasa por alto y los soporta y los aguanta a esos vasos de ira, es porque lo que se merece es la ira, y lo que hace Dios es pasar por alto su gracia, y se quedan en ese estado de condenación. Entonces, no es que todo hombre sea salvable, todo hombre es condenable. Y Dios salva a quien quiere, y por eso glorificamos a Dios por su gracia y por su misericordia. Ahora bien, cuando Dios va a salvar a alguien, esta persona tiene que venir al arrepentimiento. Y aquí comienza Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículo 1, diciendo que predicaba en el desierto de Judea, y el mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos, fíjense ese énfasis, porque los judíos, al igual que los dispensacionalistas, esperaban un reino ¿dónde? En la tierra, un reino político, terrenal, en la Jerusalén terrenal, con el rey gobernando allí, con un templo terrenal, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús dice que el reino no es de este mundo, y dice el reino de los cielos. Como que el reino de Dios, el reino de gracia, el reino del Mesías, no es del mundo, ni en el mundo. La sede del reino está en la Sion celestial. Recuerden que el monte de Sion representaba la ciudad del rey. Y la palabra de Dios dice que la Sion celestial, evidentemente, está en el cielo. Y eso aparece en Hebreos capítulo 12, tranquilidad, en casa lo pueden leer, que dice que nosotros nos hemos acercado a ese monte de Sion, no al de la tierra, porque su reino no es aquí, es arriba. Nos hemos acercado por medio de la fe y a través de Jesucristo, que traspasó los cielos, juntamente con Él hemos podido acercarnos al Padre y a ese reino que el Señor ha querido compartir con nosotros. El mismo Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, en el capítulo 4, cuando sale del desierto y sale de la prueba, porque antes de empezar a ejercer su ministerio, tuvo que ser probado. Hay gente que quiere servir a Dios, quiere entrar en el ministerio, quiere estar así como... No, Dios tiene un proceso. Y cuando Dios quiere impartir dones, que los hace por gracia, sin embargo, para formar a esa persona, tiene que probarla. Como decía el domingo anterior, mencionando, repitiendo las palabras de Martín Lutero, hay tres cosas que forman al creyente: la oración, la meditación en las Escrituras y la tentación. Cuando somos tentados y probados y aprobados con A, aprobados, entonces cuando Dios dice: te he tenido por fiel, como le dijo a Pablo, para colocarte y ponerte en el ministerio. Dios me tuvo por fiel, dice el apóstol Pablo, colocándome en el ministerio. Dios demanda fidelidad en la adversidad. Cuando imparte dones a su iglesia, antes de ejercer el servicio o el don que Dios haya concedido. Por eso cuando también se nombra a los diáconos, en 1 Timoteo 3 dice que estos sean sometidos a prueba para ver si son fieles. Y si son hallados fieles, entonces ejerzan, ¿no?, el diaconado. Hermanos, el mismo Cristo, cuando comienza su ministerio, en este capítulo 4, versículo 17, no cambió el mensaje. Viene el Rey. Él es el Rey. El reino ya estaba, ya comenzaba con la venida del Mesías, de Jesús. Y comenzó Jesús a predicar el mismo mensaje de Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor demanda el arrepentimiento. Lo que debemos aclarar antes de empezar a hablar del arrepentimiento es que hay que saber diferenciar entre arrepentimiento y remordimiento. La persona que tiene remordimiento no tiene esperanza de cambiar. Simplemente vive en un lamento. Se autoinculpa, se flagela, metafóricamente hablando, se golpea y siente mucho dolor, pero nunca cambia. Ni tiene esperanza en que pueda cambiar. Es el caso, por ejemplo, de Judas Iscariote, que sintió un profundo dolor de haber traicionado al Señor, pero al quedarse en el remordimiento, lo que hizo fue llevarle al suicidio. La gente que siente dolor, pero no tiene fe en que Dios le pueda cambiar, se queda en el remordimiento. Y ustedes los ven constantemente lamentándose y pidiendo perdón, pero no cambian. ¿No? Casos así en montones. Ay, hermano, perdón. Ay, tal, perdón. Familiar, ay, perdón. Pero siguen haciendo lo mismo. O sea, porque no hay cambio. Ahora bien, el arrepentimiento implica un cambio. Porque la palabra arrepentimiento en su etimología en griego, la palabra es metanoia. Meta significa cambio, noia es la mente. Cambio de mentalidad, cambio de sentido. De manera que si iba en una dirección equivocada, cambia su rumbo y se vuelve a Dios. El arrepentimiento implica una vuelta de 180 grados, un cambio de dirección. Iba en opuesto a Dios, de espalda a Dios, enemigo de Dios, y ahora lo que hace, lo que produce el arrepentimiento es la vuelta, la conversión. El arrepentimiento y la conversión están íntimamente entrelazados. Pero, repito, que el arrepentimiento se basa en la fe. Si no hay fe, no puede haber arrepentimiento. El que se va a arrepentir sabe que Dios le va a perdonar y por la fe va a obtener la remisión de sus pecados. Entonces, arrepentimiento va con fe. Si no hay fe, se quedará en un simple lamento. ¿Cuáles son las implicaciones del arrepentimiento? En primer lugar, lo que venimos hablando. Un profundo dolor por haber cometido pecado en contra de Dios y haber quebrantado su ley. Porque, ¿qué es el pecado? Dice en 1 Juan, capítulo 3, que el pecado no es otra cosa que la transgresión de la ley. Aquellos que dicen que la ley no está vigente, a ver cómo demuestran que el hombre es pecador. Porque si no hay ley, no hay pecado, como decía el apóstol Pablo. Ahora, el conocimiento del pecado, de mi pecado, de tu pecado, viene por el conocimiento de la ley. Porque si no hubiese ley, no seríamos conscientes de que somos, ¿qué? Pecadores. Pero Dios utiliza su ley para hacernos ver nuestra miseria y la necesidad de un Salvador. Porque todo pecado es precisamente eso, la transgresión de la ley de Dios. Entonces el arrepentimiento lo que implica es un profundo pesar en el corazón por haber pecado contra Dios. Vamos a la Escritura y leamos en 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Si alguien dice que se siente pecador, que se siente arrepentido y no hay un sentimiento de dolor de haber ofendido a Dios, ese arrepentimiento es un arrepentimiento de mentiriquilla. ¿A usted no se le ha pasado gente que dice que hay perdón y viene a donde usted disculpándose 10 veces, 20 veces, pero no se le ve, no se le muestra que realmente lo estén sintiendo? Ni se ve nada, no hay evidencia de ese dolor, no es, porque no es sincero. La palabra de Dios nos dice que cuando hay una ofensa dada, en este caso ofendemos a Dios, hay un dolor profundo en el corazón. Vamos a leer la Escritura. 2 Corintios 7, versículos 9 y 10 dice el apóstol Pablo, ahora me gozo, porque Pablo esperaba que los corintios se arrepintiesen. En la primera carta habían hermanos pecadores, impenitentes, había un supuesto incestuoso, recuerda en 1 Corintios 5, y lo que esperaba Pablo era el arrepentimiento de esas personas. Y dice Pablo, viendo las evidencias y viendo la tristeza de esas personas que habían pecado, cuando escribe su segunda carta y se cerciora y se informa de que estas personas han sentido un profundo dolor, se da cuenta de que Dios está actuando en sus corazones. Y Pablo se goza y dice lo siguiente, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, es decir, no me gozo de que estéis tristes en sí mismo, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Fuisteis contristados, de eso se gozaba Pablo, no de que estuviesen tristes, sino de lo que venía después, el arrepentimiento. Cuando viene el arrepentimiento, primero tiene que venir tristeza. Si realmente hay dolor por haber quebrantado la ley de Dios. Dice, porque habéis sido contristados bajo vuestro propio raciocinio, reconociendo vuestras propias faltas. ¿Dice eso? No, habéis sido contristados ¿por quién? Por Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es o que proviene, ¿de quién? O sea, el ser humano, hay que entender esto. El ser humano en su naturaleza caída nunca va a sentir dolor por el pecado. Y nunca se va a convencer de que ha pecado. Por eso Jesús dijo que era necesario que viniese el Espíritu Santo, porque Él convencería al mundo de pecado. La convicción de que hemos quebrantado las leyes de Dios no proviene de nuestro propio raciocinio. No somos capaces de ver nuestros errores, ni de reconocerlos, y mucho menos de sentir dolor por ellos. Todo esto es don de Dios. Porque la tristeza que proviene, que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. De esa tristeza no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, de las aflicciones del mundo, esa tristeza lo que hace es que produce muerte. La persona que vive en pecado vive muchas veces amargada, pero como no se arrepiente nunca, vive en un estado de tristeza y de muerte espiritual. Entonces, hermanos, quien hable del pecado de una manera liviana y burlona, y dice, ah, no, sí, yo pequé, y no se ve dolor, no se ve la tristeza, no hay una verdadera convicción. ¿Recuerdan cuando predicábamos sobre la Epístola de Santiago, cuando decía, vosotros que reís, llorad, vosotros pecadores, lavaos las manos, llorad, aullad, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza, y humillaos delante del Señor porque habéis pecado contra Él. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Cuando hay pecado y cuando una persona es tocada por Dios, viene tristeza. Si no hay tristeza, no hay arrepentimiento. En segundo lugar, el arrepentimiento implica un odio y aborrecimiento hacia el pecado que se ha cometido. Odio y aborrecimiento hacia el pecado que se ha cometido. No solamente hay tristeza de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios, sino que el pecador, cuando mira el pecado que ha cometido, lo ve como algo repugnante. Lo ve como algo repugnante y aborrecible, hasta el punto en que dice la palabra que llega a odiar su pecado. Vamos a leer la escritura. Salmo 119, Salmo 119, versículo 128. Dice la palabra del Señor, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Cuando una persona ama los mandamientos de Dios, ama la justicia de Dios, la rectitud de Dios, ¿qué sucede? Que luego dice, y aborrecí todo camino de mentira. No se puede amar a Dios y a su ley y a la misma vez amar el pecado que está confesando. Porque si confiesa el pecado y lo sigue amando, pronto volverá a cometerlo de una manera deliberada. Entonces lo que produce la palabra, cuando la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está activo ahí, actuando, obrando en nuestros corazones, lo que produce en nosotros es un rechazo hacia el pecado cometido. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que siguen ahí, no, pasan, tienen que pasar. Dice Proverbios 28:13, el que encubre, lo conocen, ¿verdad? Proverbios 28:13, el que encubre o justifica o no confiesa sus pecados, no prosperará. No prosperará. Más el que los confiesa y se aparta de ellos, ¿qué pasa? Alcanza la misericordia. Aquí viene el perdón, la remisión. Si una persona encubre sus pecados y vive pecando, e intentando vivir la vida cristiana pecando, y no confiesa sus pecados, no va a prosperar. En ningún sentido. Ni espiritual, ni en salud, ni económicamente, en ningún ámbito de su vida no prosperará. No hay paz para los impíos. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que lo confiesa, pero no se queda en la confesión. No se queda en la confesión. Lo confiesa y ¿qué hace? Se aparta de ellos, alcanza la misericordia que le da la remisión, el perdón de los pecados cometidos. Entonces, hermanos, el arrepentimiento implica tristeza y el arrepentimiento implica también una repulsa y un rechazo hacia el pecado. De manera que hace que la persona se despoje de todo aquello que no agrada a Dios. De ahí, por ejemplo, las epístolas paulinas cuando dicen: haced morir en vosotros todo lo que es carnal, terrenal, despojaos, ¿de qué? Del viejo hombre que está corrompido, y vivid según el nuevo hombre que se va renovando a la imagen de Dios que lo creó. Tercer punto, el arrepentimiento implica un quebrantamiento del yo. Un quebrantamiento del yo. Vamos a leer en el Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Cuando alguien se arrepiente, es porque Dios ha doblegado su ego, su yo. De manera que el arrepentimiento es visto en la Escritura como un acto de la gracia de Dios. En este quebrantamiento del yo se produce una lucha interna donde el pecador queda rendido, a los pies de Cristo. Entonces, cuando viene este quebranto, no es de extrañar que hayan lágrimas que bañen sus rostros cuando el Espíritu Santo le ha convencido de su maldad y de la necesidad de acercarse a Dios. Pero todo esto es un acto de Dios, una obra de Dios. El yo, el ser humano por sí mismo, nunca se va a arrepentir y nunca se va a quebrantar. Pero aquí dice la Escritura, los sacrificios de Dios, es decir, los sacrificios que Dios quiere, que Dios demanda, son el espíritu que quebrantado, roto. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué hace Dios con el hombre que trae a sus pies? Lo rompe. La expresión quebrantar es romper. Lo rompe, le rompe el corazón. Su corazón, por naturaleza, es de piedra. Y una persona que tiene un corazón de piedra, por mucho que la palabra de Dios diga que se arrepienta, nunca se arrepentirá. Pero si Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, cuando Dios lo llame al arrepentimiento, tendrá la suficiente sensibilidad espiritual como para responder eficazmente al llamado que Dios hace. Pero el hombre por sí mismo no puede quitar ni mudar su corazón de piedra y convertirlo en corazón de carne, sino que esto entra dentro de lo que es el pacto de gracia, donde Dios dice: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿A quién? Al que ya se ha arrepentido. No, porque al tener un corazón de piedra no se va a arrepentir. ¿A quién? A quien Dios en su soberanía quiere para él y lo ha escogido para él. Entonces le quita el corazón de piedra, le pone el corazón de carne y cuando lo llama, ahora está preparado para responder al llamado. Entonces, esa persona es salvable, porque Dios previamente le ha regenerado y le ha mudado el corazón, pero bajo su naturaleza carnal, pecaminosa, terrenal, totalmente depravada, totalmente incapacitado, es literalmente imposible que venga a los pies de Dios. Pero si Dios le muda el corazón y le pone un corazón de carne, cuando lo llama, ese corazón de carne tiene la sensibilidad que demanda Dios en su palabra. Y entonces es capaz de responder asertivamente al llamado que Dios hace al arrepentimiento y a la fe. Por eso dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y como hemos leído antes, es Dios quien a través de su espíritu pone tristeza en el corazón del ser humano, pone dolor en el corazón del ser humano. Y esta obra no la hace con todos los seres humanos, porque todos pueden escuchar el Evangelio, pero no todos vendrán al Evangelio, ni vendrán al reino de Dios, sino aquellos a quienes Dios previamente les ha mudado el corazón y al llamarlo, dice, mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen. Y los demás, al quedar endurecido, dice, ustedes no creen en mí, ni pueden venir a mí porque no sois de mis ovejas. Pero mis ovejas, aquellas a las que Dios ha elegido y les llama pueblo suyo, vendrán y conocerán mi voz y me seguirán y no perecerán jamás. Esto es la doctrina bíblica, bíblica. No es una doctrina inventada en la historia, no fue inventada en la época de la Reforma, fue del principio, está en la Escritura, está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo, lo predica Pablo. Es la enseñanza bíblica de la salvación por la sola gracia de Dios, donde el hombre no puede cooperar hasta que Dios le mude el corazón. Y esta obra no es de los hombres, sino que es únicamente de Dios. Y si el hombre responde, no es porque tenga libertad para responder, sino porque Dios le ha resucitado y le ha pasado de muerte a vida. Y cuando le ha dado esa regeneración, ese comienzo de vida espiritual, Dios lo llama y entonces tiene, por la gracia de Dios, capacidad para venir. Mientras tanto está muerto. Si no sucede eso, está muerto y nunca vendrá porque está muerto. Los muertos no oyen, ni ven, ni escuchan, ni se levantan, ni caminan, nada, están muertos. Depende la salvación entonces única y exclusivamente de Dios. No hay sinergismo. La salvación es monergista, es únicamente de Dios. Dios llama al profeta Ezequiel. Ezequiel, aquí hay un valle que está lleno de huesos secos, que era la representación del pueblo que había apostatado de Dios. Un valle que está lleno de huesos secos, de muertos, podridos. Profetízale. Señor, parece una locura predicarle a los muertos. Y el Señor le pregunta al profeta Ezequiel, Ezequiel, ¿tú crees que esos muertos vivirán? Y el profeta dice, claro que sí, ellos mismos por su propia cuenta se van a levantar, van a creer, van a resucitar y tal, claro, todos son salvables, no dice nada de eso. Señor, solo tú lo sabes porque depende del plan, del designio de Dios, no del muerto. Y dice, oh Señor, eso solo tú lo sabes. Ahora bien, ¿qué es lo que utiliza Dios como medio de gracia ordinariamente para darle vida a un muerto? La palabra. Y la palabra es espíritu y es vida. Y la palabra no la envía Dios, sino que se la da al profeta y le dice, profetízale a los huesos muertos. Y Ezequiel le habla y le predica a los muertos. ¿Ustedes se imaginan en una montaña donde hay un valle lleno de huesos y ustedes hablando con los huesos? Muertos, volver a la vida, venir a la vida, algo absurdo. En eso consiste la salvación. El ser humano está muerto. Ahora bien, Dios, que obra como quiere, donde quiere, cuando quiere, sobre quien quiere, le da vida a quien quiere, dice, Señor, si vivirán o no vivirán, solo tú lo sabes. Porque tú eres el que, si quieres, les darás la vida y vivirán. Y el profeta anuncia la palabra de Dios a los huesos muertos y Dios comienza a hacer algo. Y comienzan a aparecer tuétanos, empiezan a aparecer tendones, empiezan a aparecer músculos, empieza a aparecer piel, carne, y Dios insufla su espíritu y le da vida a esos muertos. Si el Espíritu de Dios no viene sobre el pecador, es imposible que venga la conversión, es imposible que venga la vida. Ahora bien, Dios sopla su Espíritu como quiere y sobre quien quiere. Por eso cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, dice, de cierto le digo que es necesario volver a nacer y volver a la vida. Y el Espíritu es como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va, y sopla de dónde, sopla de donde quiere, de manera que el nuevo nacimiento no depende del pecador. A veces decimos, conviértete y nace de nuevo, pero eso no es una decisión del pecador. El hecho de pasar de muerte a vida, ser resucitado a la salvación, no depende del muerto, depende de que el Espíritu venga sobre el muerto. Pero Dios pone su Espíritu ¿sobre quién? Sobre los que Él ha escogido para sí. Entonces no todos son salvables, sino los que Dios quiere salvar, a eso los salvará. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que de quien quiere tiene misericordia. Y sopla su Espíritu sobre quien quiere. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Profetizar y hablar a los muertos. La sociedad está llena de muertos. ¡Muertos! Creed. Pero la fe, el hecho de creer arrepentidos, eso es un acto de Dios. No proviene ni de nosotros, ni tampoco del pecador que por sí mismo esté capacitado para decidir, porque no lo está. Está muerto. Es esclavo de su pecado. Tiene un corazón de piedra. No escucha. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien comprenda. No hay quien haga lo bueno. Todos son, ¿qué? Inútiles. Todos se han desviado, se han hecho todos, absolutamente todos, inservibles. De manera que depende todo, en lo que respecta a la salvación, todo depende al 100% de Dios. No hay ni una milésima de aportación humana. ¿Se imaginan ustedes un vaso de agua donde el 99% del agua fuese agua pura y un 1% de esa agua fuese sacada de las cloacas, de las aguas fecales, donde están los excrementos de los seres humanos y los orines? Un 1% nada más, hermano, es poquita cosa. ¿Ustedes se beberían esa agua? Lo que hace el ser humano, lo único que sabe hacer dentro de su libre albedrío, entre comillas, es lo malo. Y su corazón está de continuo inclinado solamente al mal. Solamente al mal. Cuando alguien hace el bien, es porque Dios en su providencia inclina su corazón para que haga algo bueno y recto. Si no es por Dios, todo es maldad. Por eso dice que toda buena dádiva, toda cosa buena, todo don perfecto, si hay algo bueno, proviene no del hombre, no de su naturaleza, proviene del Padre de las Luces, de Dios Todopoderoso, creador del firmamento. Dios quebranta el yo, rompe a la persona. ¿Qué más implica? Es una vuelta hacia Dios. El arrepentimiento y la conversión están íntimamente ligados. El arrepentimiento implica una vuelta. Volver a Dios. La palabra volver y convertirse es lo mismo. Por eso muchas traducciones, cuando dice convertíos, otras traducciones más contemporáneas pone volveos. Volveos, porque significa volverse. Convertirse es volverse. Vamos a leer, por ejemplo, Jeremías 31:18. El profeta Jeremías sabe que el autor del arrepentimiento y el autor de la conversión es Dios. Y solamente Dios puede convertirnos en lo que ahora somos. A veces decimos, yo me convertí. ¿Tú te convertiste en qué? En lo que eres ahora. ¿Te convertiste en un hombre santo, una mujer santa? ¿Te convertiste en un justo? ¿En una persona justa? ¿Te has convertido en una persona bondadosa? ¿O Dios te ha convertido en lo que eres? ¿Quién es el autor de la conversión? ¿Es Dios? Jeremías, sabiendo esto y entendiendo esto, clama a Dios, pidiéndole que sea Dios quien lo devuelva al arrepentimiento. ¿Y qué dice la Escritura? Jeremías 31:18 dice, escuchando, dice Dios, he oído a Efraín. Se refiere a las tribus del norte, a Israel del norte, cuando la división del reino, que se lamentaba, diciéndole a Dios, me azotaste. Dios azotó a su pueblo, y fui que castigado como un novillo indómito, indomable. Esa es la naturaleza del hombre, indomable, no se puede domar. Sin embargo, Dios la puede domar, dominar. ¿Y qué dice Efraín? ¿Qué decían los israelitas? Conviérteme. No dice, aquí estoy, me convierto. No, cuidado. Ellos saben que son novillos indómitos. Saben que su naturaleza está corrompida. Saben que por causa del pecado están siendo castigados por Dios. Y ojo, hablo del pueblo de Dios que durante un tiempo ha estado que alejado de su Dios, y Dios lo llama a la conversión. Pero ellos son conscientes que no pueden volver a Dios, que son esclavos del pecado y que solamente Dios es el autor de la conversión. Entonces claman a Dios para que sea Dios el que los convierta a Él. ¿Y qué dice la Escritura, hermano? Conviérteme y seré convertido. Conviérteme. Entonces, cuando hablamos nosotros de la conversión, podemos decir cuando Dios me trajo a la conversión, para ser más correctos, o cuando Dios me convirtió a Él, cuando Dios me volvió a Él, cuando Dios me rescató, no cuando yo me convertí. Hay un quebranto del yo. No es obra humana para que nadie se jacte, se gloríe, ni siquiera en su decisión propia, porque no es por decisión humana, sino por decisión divina, como dice la palabra de Dios, según el sabio consejo de su voluntad. No de la tuya, no de la mía, de la suya, de su voluntad. Es de la voluntad de Dios. Dice, porque tú eres Jehová mi Dios. Solo Dios puede hacer que el hombre se vuelva de sus maldades. En el libro de Lamentaciones, también el profeta Jeremías, en el capítulo 5:21, clama a Dios, sabiendo que es Él el autor de la conversión. Lamentaciones 5:21. Aquí el profeta Jeremías se acuerda de las viejas glorias de Judá. Y el pueblo, ahora que ha apostatado de la fe y que se ha prostituido en pos de otros dioses, sabiendo Jeremías que solamente Dios los puede convertir, clama a Él. Jeremías, que se mantiene en pie en medio de un pueblo impío, como decía Isaías, Señor, pero yo soy inmundo, de labios inmundos, y vivo en medio de un pueblo inmundo, de labios inmundos, aún siendo el pueblo de Dios. Por lo que decíamos antes, el creyente no está exento de pecar. ¿Y qué nos dice el profeta cuando ora al Señor? Conviértenos, oh Jehová, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Conviértenos y nos convertiremos. Es lo que está diciendo. Renueva, solo Dios puede renovar el ser humano. Nuestros días, como al principio éramos fieles. Judá resplandecía, Israel resplandecía entre las naciones, andando en la rectitud de los mandamientos del Señor. Dios, acuérdate de aquellos tiempos de gloria y vuélvenos otra vez a ellos. Conviértenos a ti, vuélvenos a ti. No podemos, no podemos por nosotros mismos, porque nuestras maldades nos han invadido. El arrepentimiento también implica producir fruto. Leíamos antes en el Evangelio según San Mateo capítulo 3, vamos a retomarlo, cuando Juan predicaba en el desierto, le predicaba a los judíos y fueron los fariseos, los religiosos, y se acercaron por allí, no para arrepentirse ni para bautizarse, no, ellos eran santos. Se creían ellos que eran santos. Y Juan el Bautista, en vez de decirle, oh hijos de Abraham, venid al arrepentimiento, se dirige a ellos, sabiendo que son tan pecadores como los demás, por cuanto todos pecaron y están destituidos todos de la gloria de Dios, y sabiendo que la puerta es la misma para todos, los fariseos ahí estaban de brazos cruzados observando cómo las prostitutas y los publicanos se arrepentían y se bautizaban. Y ellos se pensaban que eran justos. Juan el Bautista se dirige a ellos y en vez de decirle, oh vosotros descendientes del padre Abraham, le dice, ustedes generación de víboras, sabiendo que la víbora es una representación del demonio. Es como si dijera, hijos del diablo. No, Abraham tenemos por padre. No digáis, Abraham tenemos por padre. Abraham no es el padre de los judíos según la carne. Abraham es el padre de aquellos que se arrepienten y creen. Y se preparan para el encuentro con el Mesías. Y viven para el Mesías. Estos son los descendientes de Abraham. Los que han recibido la fe. ¿Cómo dices eso? Sí, porque en verdad os digo que Dios puede levantarle descendencia a Abraham aún de estas piedras. Y esas piedras, muy probablemente, dicen muchos exegetas, que esas piedras, cuando dice aún de esas piedras, se refiere a esas prostitutas, a esos ladrones, incluso a muchos gentiles que pasaban por allí y escuchaban el mensaje de arrepentimiento de Juan. Aún de esas piedras, porque el pecador tiene el corazón como como piedra, pues de las piedras Dios levantará una descendencia para Abraham. Ustedes son una generación de víboras. Ahora bien, el mensaje de Juan dice que el arrepentimiento implica algo más, que es producir fruto. Mateo capítulo 3, versículo 8, dice Juan el Bautista, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Demostrad por vuestros frutos que realmente estáis arrepentidos. Si realmente Dios ha transformado vuestras vidas, demostradlo. ¿Cómo sabemos que una persona está convertida? ¿Cómo sabemos que una persona ha sido rescatada por el Señor? ¿Porque levantó la mano? ¿Porque se hizo un llamamiento al altar? ¿Porque se anotó en una iglesia y se le dio de alta de miembro, se le regaló un Nuevo Testamento y se le echó agua por encima o se le metió en el agua y ya está? ¿Ya eso indica que es un verdadero creyente? ¿Cómo podemos saber? Y es una cosa que se nos reprocha desde el arminianismo, desde el decisionismo humano, se nos reprocha a los reformados. Dice, bueno, si ustedes no hacen llamamientos al altar, ¿cómo saben ustedes quién ha recibido al Señor o no? Y el Señor dice, por su fruto. ¿Ustedes ven a Jesús alguna vez predicando? Dice, levante la mano, ¿quién me acepta? Nunca verán eso. Venga, pasen al altar, pasen, venga. Como si esto fuese, ¿no? Un rastro. Venga, pasen y vean un espectáculo. No, no. El que recibe la palabra y la recibe y Dios obra en su corazón, hay evidencia. Fruto de arrepentimiento. Eso es lo que demuestra que hay una verdadera conversión. No es levantar la mano, soltar cuatro lágrimas en el altar y ya está ahí. Ay, predicador, evangelista, pastor, no sé qué, no sé cuánto, tal. Ay, ¿cómo te llamas? Dios, qué tremendo toque te ha dado el Señor. Y al día siguiente ni aparece y por ahí sigue pecando. Eso no es conversión. Conversión es producir fruto digno de arrepentimiento. Cuando hay fruto, hay conversión. Si no hay fruto, no hay nada. Dice la palabra de Dios en Lucas 1, versículo 6, ¿cuáles son? Dice, el justo vivirá por la sola fe. Pero cuando alguien es declarado justo por Dios, hay una evidencia. Aquí se nos habla de dos viejitos, un matrimonio de viejitos, ¿verdad? Pero que viejitos y todos eran justos. A veces la gente se preocupa, ay, una iglesia, esa iglesia no más que viejo, o en esa iglesia no. Si son creyentes y están convertidos, eso es lo que interesa. La edad no interesa. Lo que más importa es que sean conversiones reales. Ay, mira, cuatro gatos, no importa. Si son cuatro gatos convertidos, más vale cuatro gatos convertidos que mil lobos sin convertir. No es cuestión de números ni de edades, es cuestión de que Dios realmente esté ahí, la gracia de Dios esté presente y que Dios realmente esté transformando los corazones. Eso es lo que interesa. Lo demás es estadísticas humanas. Fíjense, ambos eran justos delante de Dios y ¿cómo demostraban que estaban en la justicia? En que andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Frutos. Obediencia. Juan 12, 24. Vamos a leer Juan 12, 24. Juan 12, 24. El Señor dice, amén, amén os digo. Lo que dice el texto original es, amén, amén, os digo. De cierto, os digo. En verdad, que si el grano de trigo no cae, tiene que caer. Tiene que caer. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, tenemos que ¿qué? Que morir ¿a qué? Al pecado. Queda solo. Queda solo. Pero si muere, ¿qué le pasa a ese grano de trigo? Comienza a germinar y a producir fruto. Cuando Dios nos hace morir al pecado y nos da la vida de Jesucristo, ahí es cuando producimos fruto. El mismo Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y hoy vemos el fruto de su muerte en nosotros. Está hablando de sí mismo, pero también está hablando de sus seguidores. Él murió para darnos vida. Si el Señor no hubiese muerto por nuestros pecados, hubiese pagado por ellos, no hubiese existido iglesia. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él murió y su muerte produjo, ¿qué? Frutos. Nosotros somos el fruto de su muerte. Y pregunto, ¿cuáles son los frutos de nuestra muerte al pecado? Se tienen que ver. Fruto. No basta solo con cuatro lágrimas, con cuatro... No, no. Fruto, eso es arrepentimiento, producir frutos. Y termino diciendo que el arrepentimiento es un don de Dios. Ya he comentado algo, pero continúo aclarando. El arrepentimiento es un don de Dios. Nadie se puede arrepentir a menos que Dios se lo conceda. Aunque Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Y parece algo extraño. El arminiano no podrá nunca jamás entender esto. El arminiano ni lo entiende ni lo entenderá. A menos que Dios le dé luz no lo podrá entender. Porque no sabe diferenciar entre lo que es el llamamiento externo y el llamamiento que es interno. Cuando el Señor dice arrepentido, o Juan el Bautista dice arrepentido, está haciendo un llamamiento que es externo. Pero esta predicación, si no es por la obra del Espíritu Santo, no pasa de los oídos. Pero cuando Dios pone su tristeza, cuando Dios pone la convicción de su espíritu en el pecador, esa palabra pasa de los oídos ¿a dónde? Al corazón, y queda que convencido de su pecado. Y aunque quiera resistirse al llamamiento, esta gracia es eficaz o irresistible. De manera que aunque quiera resistirla, no puede. ¿Por qué? Porque ya no tiene un corazón de piedra. Ya Dios ha puesto un corazón ¿de qué? De carne. Cuando viene esa palabra, Dios le dota, le capacita de sensibilidad espiritual para responder al llamado. Ya Dios ha hecho una obra previa, mientras se predica la palabra, ya Dios está mudándole el corazón. Entonces algunos dirán, bueno, entonces ¿para qué pide Dios algo que el hombre no puede dar? Dice la palabra para que nadie quede sin excusa delante de Dios. Dice, ¿y qué? Si Dios quiere salvar a aquel y al otro lo quiere dejar como está. Dios no le debe nada al hombre más que su justa ira. Dios lo único que le debe al hombre es su castigo, es lo único que le debe. Cuando Dios concede misericordia y gracia, eso es la dádiva de Dios. La paga del pecado es que muerte, y todos han que pecado, y todos están que destituidos, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ese regalo no se lo da Dios a toda la humanidad, se lo da a quién, a quien quiere, y vuelvo y repito que de quien quiere tiene misericordia. Dios no le debe su misericordia a nadie, no se la debe a nadie. Se la da a quien quiere. Y es ahí donde nos habla, en Efesios capítulo 1, de que hemos sido predestinados y escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para, con un propósito definido y concreto, ser hechos hijos de Dios. Todo se basa en el designio eterno, en el consejo eterno de Dios, que Dios tenía en su mente y en su plan. ¿Sabemos quiénes son los elegidos? No. Entonces, ¿a quién le predicamos el arrepentimiento? A todos. ¿Y quién lo recibirá? El que Dios quiera dárselo. ¿Y quiénes vendrán? Aquellos que el Padre trae al Hijo. ¿Qué dice Juan 6:44? Nadie puede venir al Hijo si no es traído por el Padre. Es el Padre el que lo trae. No es un decisionismo humano. No, no hay aportación humana, es el Padre que lo trae. Y si van al texto griego, la palabra traer ahí implica algo de violencia. Esto puede sonar extraño, pero ahí traer significa nadie puede venir a mí, y se puede traducir así, si no es arrastrado por el Padre. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su propia voluntad y por su propio libre albedrío, no solamente no puede, sino que no quiere. Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. El ser humano no solamente no puede, sino que no quiere. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer Dios? Lo que hizo con Saulo, aquel que respiraba lleno de odio, amenazas contra los hijos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pablo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Me dejas entrar, Saulo? Es que tengo frío aquí afuera. Déjame entrar. Pobre Jesús, déjale entrar en tu corazón. Ese es el evangelio arminiano. Pero el evangelio de la gracia que aparece en la Biblia, no en la historia ni en la época de la Reforma, no. Aparece en la Biblia. Vemos a un Dios soberano que hace lo que quiere con quien quiere cuando quiere y que hace que la gracia sobreabunde sobre el pecado y se le impone sobre el pecado, quebrantando al pecador, dejándolo entre la espada y la pared, hasta el punto en que Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Gracia irresistible. No tuvo otra alternativa. Cuando una persona es escogida de Dios, aunque sienta algo extraño en su ser y no comprenda lo que le está pasando, y aunque no le guste las cosas de Dios, hay algo que se le impone. Quizás quiere resistirlo, como dijo Jeremías, traté de resistirlo, pero ¿qué? No pude. Más fuerte fuiste tú que yo, y me has seducido. Ahí en Juan 6:44 nos dice: seducido, me has arrastrado. A algunos Dios nos trae con cuerdas de qué, como dice Oseas, te traje con cuerdas de amor. Algunos los trae así, y a otros los trae como trajo a quién, a Saulo. ¿Cómo? Con un leñazo. Toma, Saulo, venga, vas de bruto. Pues, o sí o sí. Vas de violento, voy violento contigo. Y el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos arrebatan. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Aquellos que han recibido esa gracia. Entonces, hermanos, hay que entender que el arrepentimiento es un don de Dios, una concesión divina. Pero vamos a leerlo en la Biblia. Tenemos dos textos. Juan 11:18. Hechos 11:18. Aquí vemos cuando Pedro comienza a narrar ante el concilio, ante los ancianos de Jerusalén. Fíjense ustedes, Pedro, que era el Papa, dándole explicaciones a la iglesia. La ignorancia de Roma, ¿no? Un Papa dándole explicaciones a la asamblea, un Papa dándole explicaciones al presbiterio. No, hermano, no hay papado. Nuestro Papa es Cristo, nuestro sumo sacerdote es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y dice aquí que Pedro va y rinde cuentas en Jerusalén a los ancianos que están allí, ante la sesión que está allí, que se encuentra allí, para dar una explicación de esa visita que Pedro hace a la casa de un pagano que se llama Cornelio. Y cuando Pedro va a la casa de ese pagano que se llama Cornelio, dice: ¿para qué me habéis traído? Como si Pedro no supiese para qué fue llamado, pero le tenía odio a los gentiles. ¿Para qué me habéis hecho llamar? ¿Pero para qué te llamó el Señor, ignorante? Sino para predicar su palabra. Pero rechazaba, Pedro tenía prejuicio. Pedro tenía prejuicio contra los gentiles. Entonces, hermano, ¿para qué me trajeron? Como si no supiese a lo que el Señor lo llamó. Pero luego comienza a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? Que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Y para que Pedro quede convencido, Dios le trae una señal y le concede el hablar en lenguas para que sepa que el Espíritu Santo también estaba sobre ellos. Entonces, el apóstol Pedro dice: si Dios le ha concedido a estos paganos el mismo Espíritu y el mismo don que a nosotros al principio... Esto de al principio quiere decir, es probable, de que después de la experiencia de Pentecostés, Pedro no hablara lenguas después, o que nunca hubiese un fenómeno repetido como el de Pentecostés. Como al principio, como nosotros al principio. No dice como nosotros frecuentemente, como sucede en nuestros cultos, no dice nada de eso, sino como nosotros al principio. Si Dios derramó su Espíritu sobre ellos, si Dios le da el Espíritu, ¿quién soy yo para negarle el agua? Entonces lo bautizó con agua. Y dice, entonces cuando da testimonio de esto, de que los gentiles también habían abrazado la fe, aquellos hermanos judíos que estaban escuchando el testimonio de Pedro, dicen estas palabras: entonces, oídas estas cosas, callaron, ¿y qué hicieron? Glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles, ¿qué dice? ha dado Dios, ¿qué les ha dado? Ah, fíjense, vamos a colocar las cosas en su lugar. No dice, ah, de manera que también los gentiles son sensibles al Evangelio y se arrepienten por sí mismos y vienen al... No, no, vamos a ver. Dios ha dado. Y cuando dice ha dado, no solamente se refiere a que ha dado la oportunidad, sino que le ha dado el arrepentimiento, poniendo en sus corazones el querer como el hacer según su, volvemos a la voluntad de Dios, según su beneplácito o buena voluntad. Filipenses 2:13. Según su voluntad. Aquí la expresión ha dado, en griego didomi, significa dar, poner, ofrecer, infundir, producir. Dios ha dado, puesto, ofrecido, infundido, producido en el corazón de ellos el arrepentimiento. Y así lo traduce Vine. Así lo traduce Vine. Didomi significa todas esas cosas. Es el mismo fonema, es la misma palabra que se utiliza en Efesios 4:11 cuando dice Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios ha concedido, ¿Dios a qué? Ha dado a la iglesia, ha dado, ha regalado. No surgen solos. Todo es bajo el don de Cristo. Ese Cristo resucitado, dice, cada cual según la gracia que es dada. No proviene del hombre, proviene todo al 100% de Dios. Y esa misma palabra es la que se utiliza, vayamos a buscarlo, en 2 Timoteo 2, 24 y 25. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Donde se nos habla de cuál debe ser la actitud de los ministros del Evangelio y de toda la iglesia en general a la hora de anunciar el Evangelio, a la hora de predicar la palabra. Nos habla de cuál debe ser nuestra actitud. Y nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, fíjense hermanos, corrija a los que se oponen, que no son pocos los que se oponen, incluso dentro del pueblo cristiano son muchos los que se oponen a esta doctrina de la gracia de Dios, son muchos. Ah, tú crees en la predestinación, tú estás equivocado, estás errado. Se oponen a la verdad. Pero con mansedumbre corrijamos a los que se oponen por si quizás que Dios, ¿qué dice? Exacto. Por si quizás Dios les conceda, por si quizás Dios les dé, les regale, ¿el qué? Ahí la palabra conceder, concesión, es regalo, didomi. Por si Dios les da, le pone, les infunde, les produce, según traduce Vine, ¿el qué? Que se arrepientan para conocer la verdad. Porque el arrepentimiento no nace de un corazón que está totalmente depravado. No nace del corazón humano. ¿Es un don de quién? Para que nadie, ¿qué? Se lo diga. Ah, yo me arrepentí, tú no, porque te vas al infierno. Yo me arrepentí, como niño chico, ah, yo me arrepentí, tú no. Tengo de qué gloriarme, es que yo soy mejor que tú. No, no, no. Cuidado, porque la doctrina de la gracia, lo que produce en el creyente es humildad. Y a lo que lleva al creyente es a decir, Señor, me has dado algo que yo no tenía y que yo no me merezco. Por tanto, al decir sola gracia, no hay cooperación humana y no nos queda otra cosa que decir solo a Dios que la gloria. ¿Por qué? Porque no hay ni un huequito, no nos dejó ni un huequito, ni un 1% de agua fecales en este vaso de agua. No nos dejó nada a nosotros para que nadie se jacte y diga, ay, es que yo me arrepentí, tú no, arrepiéntete como hice yo. Y esa es la teología arminiana, que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, hermanos, concluimos que el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesucristo, El mensaje de los apóstoles en Juan, en el libro de Hechos, capítulo 2, 32 y posteriores: arrepentimiento. Dios pide arrepentimiento. La única forma de liberarse del pecado es a través del arrepentimiento. Predicamos a todos los hombres, a todos, sin excepción y sin excepción, el arrepentimiento. Y Dios lo concederá a los que Él quiere, porque no es obra de hombre, sino es obra de Dios. A nosotros nos corresponde solamente el predicar la palabra. Si la semilla cae entre espinos, Dios sabe. Si cae entre pedregales, Dios sabe. Y si cae en buena tierra y produce fruto porque así lo ha querido Dios, Dios sabe. Pero el buen sembrador es el Señor, y que se encarga de darle crecimiento a la semilla es Dios. Es como dice Pablo: yo sembré, Apolo regó, pero quien le da fruto a esa semilla, quien realmente hace que la semilla germine, es Dios dentro de su designio. Nosotros predicamos a todos. No vamos a ir por la calle, porque hay gente que se piensa eso. Hay arminianos que se piensa que nosotros vamos mirando a ver quién es elegido y quién no. Hay arminianos que llegan a este punto de torpeza, como si nosotros fuésemos adivinos o algo de eso. No sabemos quiénes son. ¿Les predicamos a quién? A todos. ¿Ir y predicar a quién? A toda criatura. Pero los que respondan al Evangelio no lo harán nunca por ellos mismos, sino por la sola gracia de Dios, para que nadie se lo diga. Y concluimos con las palabras del apóstol Pablo en Hechos 17:30, donde hay una demanda de Dios a toda criatura. Hechos 17:30. El apóstol Pablo dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de lo que era el culto a los ídolos y todo eso, ahora manda, ¿a quién? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar, que se arrepientan. Pablo no sabe quiénes son, pero sabe que el mensaje es ¿para quién? Para todos y en todo lugar. Y los que son del Señor escucharán la voz del buen pastor y le seguirán. Los demás quedarán endurecidos. Porque Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.